Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Aquí estamos, como siempre, fieles a la cita en el mundo del deporte, en Deportes COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de 23 de julio, donde hay muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas de las que tenemos que hablarles, porque la verdad es que están pasando cosas en el deporte malagueño. Hoy ha hablado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Justamente hoy se cumplen 10 días de que Málaga renunciara a ser sede del Mundial de Fútbol en 2030 y que, por lo tanto, no podía pues hacer frente a ese calendario de obras para ampliar el Estadio de la Rosaleda, remodelarlo y llegar a esa cifra mínima estipulada por la FIFA de 45.000 espectadores. Pues bien, hoy ha hablado el alcalde de Málaga sobre nuevos emplazamientos que podría tener ese futuro estadio de La Rosaleda. Bueno, no sé si se llamaría de La Rosaleda o no, yo me imagino que no, si cambiaría de emplazamiento. Pero más allá de la Venta San Cayetano, en la zona del puerto de La Torre, hay otros emplazamientos que pueden ser susceptibles de que ahí en un futuro, no sé si cercano o lejano, pudiera ubicarse el estadio de La Rosaleda. Vamos a escuchar en breve las palabras del alcalde. En el plano Málaga Club de Fútbol, ojito, porque hay malas noticias, y es la lesión de un jugador que, por los datos que tenemos, prácticamente se pierde la pretemporada. Me refiero a Eneko Jauregui, y ahora vamos con esa última hora. Y muchas cosas más que están pasando en el deporte malagueño. En baloncesto, con una nueva instalación deportiva que va a estar chulísima, que hoy ha plantado su primer árbol, es decir, Hay contenido hoy en Deportes COPE Málaga en esta jornada de 23 de julio. Si estás en la playa, si estás de vacaciones, disfruta, relajado, con el pinganillo de la COPE en la oreja. Si eres como yo y te toca estar trabajando, pues resignación. Vamos a intentar pasar un buen ratito en estos 57 minutos que tenemos todavía de programa por delante. Así que te doy la bienvenida. Como siempre, comenzamos el programa a modo de titulares. De la mano de Tesesa, te contamos lo que es noticia a esta hora en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Miércoles 23 de julio, titulares del deporte malagueño, con esa noticia de portada. El alcalde de Málaga ha hablado hoy sobre distintas ubicaciones para la construcción de un futuro estadio de fútbol. Ha recalcado Francisco de la Torre que hay remanente del proyecto anterior para seguir llevando a cabo distintos estudios para ver dónde se puede llevar a cabo la instalación de esa nueva instalación deportiva, de ese nuevo estadio de fútbol. Aparte de la Venta San Cayetano, escuchen los otros lugares que podrían ser susceptibles para levantar el nuevo estadio de fútbol del Málaga. Cuatro emplazamientos nuevos, escuchen.
Está el suelo de las Rondas, fuera de las Rondas, la zona de la antigua Venta de San Cayetano, en el distrito de Puerto de la Torre. Luego hay una zona de suelo rústico detrás del Cerro Coronado, que pudiera a lo mejor tener vocación para ello también, pero hay que verlo si urbanísticamente es viable también. Un suelo dentro del espacio que donamos a la universidad, que es equipamiento, ¿no? Equipamiento deportivo, me parece, y que podría a lo mejor ser también idóneo, y poco más. El tema de la Expo no es nuestro todavía, y tiene un proyecto post-Expo que está en marcha, ¿no? Por tanto, tiene ya su destino, ¿no? Puede haber quizás por la zona de Campanillas, Castañeta, alguna otra opción posible, en fin, es un tema para estudiar, ¿no? El estudio no está hecho, yo no puedo decir las conclusiones del estudio, ¿no? Cuando estén hechas, junto con las personas más interesadas, de las peñas malajistas, de los aficionados, la gran animación, etcétera, y cualquier persona tendrá acceso a ello, como ahora mismo, de todo lo que se ha hecho, todo el mundo puede tener información.
Bueno, las palabras del alcalde de la ciudad apuntando a esa nueva zona. Ahora ampliamos esta información. Y como digo, la mala noticia la trae el Málaga Club de Fútbol y uno de sus fichajes, Eneko Jauregui. Ya saben que lleva de baja en las últimas sesiones de entrenamiento. Ya el lunes no pudo acabar la sesión de entrenamiento, no completó la doble del martes, tampoco ha completado la sesión de esta mañana, y tras las pruebas diagnósticas se confirma que tiene Eneko Jauregui una lesión miotendinosa en el abductor largo de su pierna derecha. El jugador, según el parte médico del Málaga, queda pendiente de evolución. y consultando a expertos, nos dicen que podría estar 6 semanas de baja, teniendo en cuenta que la Liga empieza el 16 de agosto para el Málaga. Pues incluso corre peligro que pudiera llegar a ese inicio de liga Eneko Jauregui. Ahora empleamos también esta información. Lo que concierne al capítulo de entradas y salidas, te cuento que el Málaga cuenta con 26 jugadores en su plantilla, contando con los 3 lesionados, con Aitán, con Ramón y con Musa, y contando con Sangali, con el que se negocia su salida del Málaga Club de Fútbol. Tendrá que tomar una determinación Loren Juarro, qué hacer, sobre todo con esos 3 jugadores, Ramón, Musa y Aitán, de si van a contar con ficha del primer equipo desde el principio, si no se lo va a escribir hasta enero, si alguno puede salir cedido antes de que empiece el curso. Bueno, vamos a ver en qué queda este asunto. Lo que tiene claro Loren Juarro es que tiene que llegar un extremo, y tras la salida de Nelson Monte tendría que llegar también un jugador para apuntalar la zaga, aunque hoy Ángel Recio ha vuelto a ejercitarse el central del filial con el primer plantel del Málaga. Hablar a Loren Juarro de las salidas que se pueden dar en el equipo.
En principio puede darse alguna situación más, de alguna salida más de algún jugador, pero bueno, estamos trabajando con ellos, con los jugadores, con los agentes, entonces prefiero dejarlo ahí hasta que se produzca definitivamente.
Bueno, las palabras de Loren Juarro, las palabras ahí de el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Y hablamos del filial del Atlético malagueño. Va a tener 9 semanas por delante para preparar el inicio de liga. En el caso del Atlético malagueño, pues su primer partido de liga va a ser frente al Extremadura el 7 de septiembre, o ese fin de semana, porque todavía está el día y la hora por confirmar. Tiene la plantilla ya cerrada Juan Francisco Funes. Han subido 8 jugadores del juvenil, han llegado 2 jugadores, Badiola en el medio centro y un lateral zurdo como Óscar González, malagueño, con pasado en la cantera del Atlético de Madrid, así que tiene bastante tiempo por delante Funes para poner a tono al equipo para su desembarco en Segunda Federación. Sobre el cierre de la plantilla, hablaba Funes, está contento con lo que tiene, con los mimbres que tiene para afrontar, como digo, este debut ilusionante en Segunda Federación.
Sí, luego llegan nuestros 2 fichajes, como bien dice, en este caso Ivón Badiola y Óscar, que son los 2 refuerzos que no han estado antes en nuestro club. Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Las sensaciones con ellos son magníficas, la actuación está siendo muy buena. La verdad que el grupo que tenemos, ¿no? En el tiempo, hasta 14, ¿no? Ya han formado parte otro año de la plantilla. Han hecho que todo sea muy fácil para los nuevos y la verdad que estamos muy contentos en estos primeros días.
Bueno, pues ahí están las palabras de en este caso el técnico, ¿no? Del Atlético malagueño, de Juan Francisco Funes. Más de fútbol, el triangular entre el Antequera, el Torremolinos, todo equipo de Primera Federación, y el Malacitano de Segunda Federación, cambia de escenario. Estaba en principio previsto para el 2 de agosto en el Ciudad de Málaga, mantiene la fecha, va a ser el 2 de agosto, pero ya no se va a jugar en el Ciudad de Málaga, sino que se va a jugar en Coín, concretamente en el estadio José Burgos Quintana. El primero 2 partidos será a las 7 y cuarto de la tarde, el segundo a las 8 y cuarto y el tercero a las 9 y cuarto. Recordamos que son 3 partidillos de una duración de 45 minutos, insisto, 2 equipos de Primera Ref y 1 de Segunda Federación. Finalmente deja el Ciudad de Málaga, se va a jugar en el José Burgos Quintana de Coín, escenario donde ya el año pasado, por cierto, el Málaga comenzaba ahí su andadura en la pretemporada. Y el que va a jugar hoy su segundo partido de pretemporada es el Juventud de Torremolinos. Tuvo una apuesta de largo inmejorable, ganó un equipo de Segunda División, le ganó al Ceuta 1-2 con los goles de Alex Camacho y de Ribeiro. Y hoy el equipo de Antonio Calderón, a las 7 de la tarde y a puerta cerrada, se va a medir en el Marbella Football Center al Al Jazeera de Emiratos Árabes. El Al Jazeera de Emiratos Árabes en su fila tiene a una rutilante estrella. Cuenta con el exjugador del Betis, con Nabil Fekir. Así que a las 7 de la tarde, segundo partido de pretemporada para el Juventud de Torremolinos. Y el que echó ayer a rodar, ha sido el equipo más remolón, ¿no?, del fútbol malagueño en ponerse a entrenar, es el Marbella. Pues bien, el Marbella, en su segunda sesión de entrenamiento, ya cuenta con un nuevo refuerzo. Se trata de un portero y es David Basilev. Llega procedente del filial del Murcia, aunque estuvo en dinámica del primer equipo. Se ha formado en la cantera del Valencia. Es un portero hispano-búlgaro, tiene 21 años, es internacional sub-20 con la selección de Bulgaria. Todavía tiene mucho trabajo por hacer la dirección deportiva del Marbella, porque debería anunciar al menos la contratación de un portero más y también jugadores que refuercen prácticamente todas las líneas del campo. Así que está movido también el asunto en el mundo del fútbol, en esa primera federación. Y también hay movimientos en segunda federación con el Estepona, ¿eh?, que cada día está anunciando nuevos fichajes. Hablamos ahora de baloncesto y hablamos del Unicaja de Málaga y de Kylian Tilly, que ya es oficial su renovación con el equipo malagueño. El ala pívot francés renueva por una temporada con opción a otra más. Ya sabes que regresó la temporada pasada al baloncesto profesional, estuvo 2 años sin poder competir, el jugador poquito a poco ha ido encontrando su mejor nivel y ahora tanto el Unicaja como el propio Kylian Tilly pues esperan dar un pasito más en la evolución del francés y que ocupe un rol más importante en el equipo. Tilly ha jugado en su regreso al baloncesto 49 partidos entre todas las competiciones, ha tenido una media de 7,3 puntos, 2,5 rebotes y 6,7 de valoración, pero sobre todo en lo que más destacó fue en el alto acierto en el porcentaje de 3, 53,2% para Kylian Tilly, que estuvo a puntito incluso de superar el récord de mejor porcentaje a la conclusión de la liga regular en la ACB. Si sumamos todas las competiciones, tanto BCL, Supercopa, Copa del Rey y todas estas cosas, Tilly se ha quedado en un gran porcentaje del triple del 45,45%. Más de baloncesto, ya sabes que nos está haciendo trasnochar mucho el fichaje a priori estrella de Unicaja, Chris Duarte. Pues Chris Duarte está un poquito más cerca de la final de la Liga de Puerto Rico. Y es que anoche el equipo al que defiende, al Vaqueros de Bayamón, se impuso al Cangrejero de Santurce por 86-74, por 12 de diferencia, en un partido que ganó el equipo de Vaqueros prácticamente desde el principio. Estuvo un poquito más discreto Chris Duarte, estuvo con un juego más coral, anotó 10 puntos, 4 de 6 en tiros de 2, 0 de 1 en triple y 2 de 2 en tiros libres, también aportó 6 rebotes y 6 asistencias. El que se salió fue también una gran estrella del baloncesto, Danilo Gallinari, compañero ahora de Chris Duarte, anotó 32 puntos, fue el máximo anotador de ese partido. El próximo encuentro va a ser en la madrugada del jueves al viernes, también a partir de las 2 de la mañana, hora española. Quiero que escuchen cómo se narra una canasta de Chris Duarte allá en Puerto Rico.
Será Chris Duarte quien pondrá el balón en juego. Javier Esquerra, Chris Duarte, lo defiende Walter, esperando la cortina. Ahí está Chris, buscando su tiro. A media distancia, clase de canasto de Chris Duarte. Canasto bien defendido, casi sin ángulo. Oportunidad para el Cangrejo. Angelito pasando defensa, lo llevó a la escuelita, Angelito.
Bueno, pues la cortina lo llevó a la escuelita. La verdad es que son todo un espectáculo esas retransmisiones de la Liga de Puerto Rico. Y hoy también ha sido un gran día, un gran acontecimiento, porque se ha plantado el primer árbol del Oasis by Fundación Unicaja. Ese proyecto de Bernie Rodríguez y José Manuel Calderón, que ya fue presentado pues hace prácticamente un año, que ya en Churriana se está aplanando ese suelo y hoy se va plantado ese primer árbol con la presencia del alcalde de la ciudad. Se espera poder echar a andar este proyecto el 15 de septiembre con las construcciones de las primeras canchas. Precisamente de cómo va a ir esta primera fase, de lo que se espera que esté construido de aquí a prácticamente 6 semanas, hablaba Bernie Rodríguez.
4 pistas grandes y 2 minis. Luego seguirán desarrollando las que tienen más pistas grandes, básquet, y más pistas de 3 contra 3, que queremos potenciar mucho el 3 contra 3. No sé si habéis visto ahí en la infografía que va a haber 2 pistas oficiales de 3 contra 3, más una circular. Bueno, pues queremos potenciar mucho también este deporte y con estas 6 pistas ya de entrada tenemos para empezar con la cantidad de jugadores que tenemos en la academia y luego, bueno, pues seguir creciendo aquí, que es uno de los objetivos que tiene la academia dentro del Oasis, porque la verdad es que va a ser un espacio muy idóneo para eso.
Bueno, pues ahí están las palabras de Bernie Rodríguez, luego escucharemos y conoceremos un poquito más en profundidad este proyecto, donde han estado pues estrellas de la NBA, de la talla de Igualada, de la talla de Jaylen Brown, de jugadores de primer nivel, que no solo han estado allí para figurar, sino que además estos jugadores han aportado económicamente, insisto, Andrés Igualada, Jaylen Brown, Ayo Dosunmu, jugador de los Chicago Bulls, y también Shaedon Sharp, así que 4 jugadores de la NBA aportando en un proyecto deportivo aquí en la ciudad de Málaga. Casi 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de TSS. Estas son las noticias más importantes del deporte malagueño en esta jornada de miércoles 23 de julio.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nos adaptamos a las particularidades de tu negocio. En El Mimbre trabajamos con cafeterías, restaurantes, panaderías, grandes superficies, distribuidoras y tiendas eco. Y ahora también puedes pedirlo en elmimbre.com y te lo llevamos a casa. El Mimbre lo cambia todo.
Asado 2.0 con el chef Iñaki. ¿Quieres convertirte en un verdadero maestro parrillero? Este nuevo curso de asador Iñaki es tu oportunidad. Los días 30 de julio y 18 de septiembre disfruta de una formación avanzada que incluye competición por equipos, diploma acreditativo y degustación final. Plazas muy limitadas. Haz tu reserva en la despensa de iñaki.com.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contando contigo y con el tema de debate que tenemos, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Te preguntamos por el Málaga, ¿eh? Y sobre todo por esa nueva ubicación que podría tener el Estadio de la Rosaleda. ¿Qué te parece? ¿Cuál podría ser la mejor ubicación? Han hablado de cuatro nuevas ubicaciones, ya sabes, la zona del puerto de la Torre, zona de la universidad, en Campanillas, cerrado de el Monte Coronado. ¿A ti cuál te gustaría más? Málaga siempre dice que se está vendiendo humo. Ángel dice donde haya mejor acceso ahora mismo. Con todo el respeto a los muchos que han insultado a Francisco de la Torre y a Daniel Pastor, tendrán que meditar. ¿Hay algún miedo al malacitano? Si presumimos de una afición de siempre, estos gestos son antideportivos. También nos dice por aquí Caín 083 que en el cortijo de Torre. ¿Tú cuál crees que puede ser la mejor ubicación? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, un mensaje de audio que nos entra.
Buenas tardes, Cope Málaga. Referente a lo que ha comentado el alcalde de las posibles ubicaciones, ahora se abrirá un gran abanico porque cada uno opinará una cosa según intereses y cada uno pues quedará arrimado el agua a su sardina. Yo la idea del puerto de la Torre es muy buena. Y la otra que ha comentado, la de la zona de la universidad, también me parece una ubicación perfecta. Cerca de la autovía, llega el metro, incluso podría dar pie a que el metro continuase ya hacia los barrios de Campanillas, PTA y demás. Que una cosa que también se está demandando por los vecinos de esa zona, que llegue los transportes públicos hasta allí. No sería mala idea. Y está a la afuera y no entorpece nada, no está masificado. Y ojalá se comprometan de una vez y que sea por escrito, que no se queden las palabras en el aire ni en el tintero. Lo que sea tiene que ser por escrito y con un compromiso firme de ejecución. Si no, es más de lo mismo.
650-564-504. Ahora vamos a escuchar más audios de WhatsApp. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol con una mala noticia.
No puedo explicar.
Ahora retomamos todo este asunto, porque creo que es el tema del día y no sé si del presente y del futuro, o si es utópico o si es condicional, pero es un tema, la verdad, es que candente y de rabiosa actualidad. Como actualidad es la noticia de última hora que hemos conocido, y es que Neco Jauregui sufre una lesión miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha, y como está a punto de meterse en el quirófano nuestro traumatólogo de cabecera, digo, voy a darle el leñazo antes de que le dé el leñazo a su paciente. Doctor Vicente de la Varga, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues me has pillado en la misma puerta. Están acabando de dormir los pacientes, lo que tarden en dormirlo, y vamos a hacer algo.
Bueno.
Y la verdad es que lo justito, justito.
Bueno,
cuénteme usted, llegamos, ¿qué puedo yo ayudar?
Llegamos a tiempo. Menos mal que te tengo lejos. Si no, me duermes a mí y me metes ahí en el quirófano.
Un cambio de sexo, que es lo que tocaría.
Totalmente, totalmente. Oye, Vicente, yo cada vez que escucho, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando en la sección de medicina deportiva, cuando hablamos de miotendinoso, me echo a temblar.
A temblar, esa es la idea.
Lesión miotendinosa, aductor largo, pierna derecha, Neco Jauregui. ¿Esto, doctor, es grave?
Hombre, sin tener las imágenes y aventurándome un poco, yo diría que si es una cosa banal o leve, 6 semanas no se la quita nadie, si es una cosa ya más importante, nos vamos a cerca de 3 meses. Todo lo que sea en una lesión muscular cercano al tendón prolonga los tiempos. O sea, siempre porque ahí hay menos vascularización, menos irrigación, con lo cual tarda más tiempo en cicatrizar. Una lesión muscular en el vientre muscular, pues normalmente entre 3 y 6 semanas, si no es muy grande, cura. Aquí, sin saber realmente qué entidad tiene la lesión, lesión miotendinosa en el aductor largo, que es un músculo puñetero, porque es el que siempre se lesiona en los futbolistas, yo le calculo que 6 semanas para empezar a hablar. 6 semanas en la opción más optimista.
Vaya, pues no ha empezado bien la trayectoria de ese hombre aquí en el Málaga, ¿eh?
Bueno, estamos muy pronto, a ver si es suerte y para el tercer o cuarto partido lo tenemos.
Ojalá sea así, ¿no? Porque ha sido un palo, ¿no? Nos hablas de un periodo mínimo de 6 semanas y ya decimos, lo de miotendinoso, es complicado, Vicente. Así que vamos a ver si este hombre se recupera lo antes posible, porque, no sé, esto es típico en la pretemporada, ¿no? Que un jugador a las primeras semanas se lesione muscularmente, ¿no?
Sí, porque o bien unos por falta de adaptación, o bien porque lo contrario, no hayan descansado, que es lo que le va a pasar a los clubes que han jugado el Mundial de Clubs, o bien por un movimiento en un músculo que todavía no tiene el tono muscular. Vamos a ver, estamos a mitad de la pretemporada, ¿no? Ya estamos relativamente cerca, a 3 semanas cortas del inicio. Ahora está empezando a aumentar la intensidad. Pues ahora es cuando puede haber músculos que o bien no estén todavía preparados, o bien que todavía la mente no esté adaptada para esos cambios de ritmo. Y ha saltado. Por eso ocurren más lesiones en la pretemporada, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, que eso, bueno, pues ya está. Y lo malo es que no tienes tratamiento mejorarlo.
Es lo que te iba a preguntar, esto es reposo y fisioterapia, ¿no?
Ahí se habla que el plasma bajo en plaquetas parece que puede acortar un poco los tiempos, pero realmente es tiempo y fisioterapia, cariño, que no pierda la musculatura. Porque esto lo malo que tiene este tipo de lesiones es que en muy pocos días deja de doler. Entonces, estás en el dique seco, tú te encuentras bien, pero al momento que tú hagas un cambio de ritmo vuelve a saltar. Entonces ahí está el tema de los fisios, los del Málaga son muy buenos para mantener esa musculatura haciendo su bicicleta, su ejercicio excéntrico, mantener esa musculatura para cuando eso esté cicatrizado, la incorporación al juego sea lo más rápido posible, ¿no? O sea, que pase pronto a la mano del readaptador. Eso ahí en el club lo hacen muy bien, con lo cual si alguien lo puede sacar pronto van a ser ellos.
Bueno, pues un palo para Neco Jauregui, uno de los fichajes del Málaga para reforzar esa delantera, y que a las primeras de cambio pues se ha roto con esa lesión miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha. O sea que tú tienes mucho trabajo ahora por la tarde, ¿no, Vicente?
6 pacientes tengo ahí esperando que le haga alguna puñeta.
Madre
mía.
Que
tengo hasta la noche metida.
O
Pero bueno,
esto
estamos en verano.
Como la etapa contra los del Tour, ¿no? Cada 2 minutos uno, ¿no?
Cada dos minutos, un poquito más. Lo que pasa es que eso, que ahora entran las prisas por operarse. Estamos en una época que nadie quiere que llegue agosto. Parece que en agosto se acaba el mundo. Pues así estamos.
Bueno, Vicente, que te sea leve. Nos encontramos ahí en Cannes, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva de Inaco. Abrazo fuerte, Vicente.
Muchas gracias, Emilio.
Hasta luego. Pues ahí está el contacto con nuestro doctor de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Es un crack, es un genio. Y la verdad es que es un palo, lo de Eneko Jauregui, ¿eh? 6 semanas como poco de baja. Y claro, mientras estaba hablando con el doctor Vicente La Varga, aquí tirando de cabeza, si todo fuera bien y se cumplieran esos plazos, esas 6 semanas de manera escrupulosa, hasta la semana del 1 de septiembre no estaría para poder jugar. No cumpliría esas 6 semanas, es decir, que se perdería pues casi 4 jornadas, insisto, entendiendo que sin tener la imagen, como bien dice el doctor, y sin tener resonancia por delante, se ha aventurado hablar y afinar un diagnóstico, pero en circunstancias normales, este tipo de lesiones se va a seis semanas, es decir, a mes y medio, pues hasta primero de septiembre, 4 o 5 jornadas, en el mejor de los casos, se perdería Eneko Jauregui. Una auténtica lástima, una auténtica pena, como empieza su andadura en el Málaga Club de Fútbol, este hombre que tiene que venir a golear. Menos mal que tenemos ahí a Chupe y a Adrián Niño, pero es una faena, ¿no? Porque es una de las posiciones más sensibles y a las que más mismo, ¿no?, le ha puesto la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol para reforzarse durante este presente curso. El resto de jugadores, el resto de futbolistas se han entrenado con total normalidad en el día de hoy, excepto, ya saben, Ramón Musa y Aitán. Ahora vamos a recuperar este asunto porque antes, como siempre, llegan los amigos de Credit Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, que ahí está Credit Alpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones y además negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar este número de teléfono, que además es gratuito, el 900-234-235. 900-234-235. Lo llama, les cuenta lo que te pasa y, como digo, en 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. También los puedes visitar en su página web, credialpes.es, o en su oficina, que está en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios. Si él no llegara a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, vamos con ese gran tema del día, que no es nada más y nada menos que la futura ubicación de ese, ojalá, cercano estadio deportivo o de fútbol en Málaga. Quiero que escuchen al alcalde de Málaga. 4 suelos es donde se baraja que podría ubicarse ese nuevo estadio. El cacareado en el Puerto de la Torre, en la Venta San Cayetano, que está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, en el PGOU. Otra de las opciones que, otra de las alternativas que se plantean en esos estudios que ya han comenzado, sería en la zona de la Rosaleda, en esos terrenos que se permutaron con la Universidad de Málaga. Como ha dicho el anterior oyente, sería una buena opción, zona de expansión de la ciudad, metro, autovía cercana, líneas de autobús, sería otra de las opciones ahí. Otra de las opciones importantes, detrás del Cerro Coronado, que imagino que se refiere al Monte Coronado, al que está justo a la espalda del estadio de la Rosaleda, y la última en la zona de la Castañeta, en Campanilla. Escuchen la explicación del alcalde.
Está el suelo de las Rondas, fuera de las Rondas la zona de la antigua Venta de San Cayetano, en el distrito de Puerto de la Torre. Luego hay una zona de suelo rústico detrás del Cerro Coronado, que pudiera a lo mejor tener vocación para ello también, pero hay que verlo si urbanísticamente es viable también. Un suelo dentro del espacio que donamos a la universidad, que es equipamiento, ¿no? Equipamiento deportivo, me parece, y que podría a lo mejor ser también idóneo. y poco más. El tema de la Expo no es nuestro todavía, y tiene un proyecto post-Expo que está en marcha, ¿no? Por lo tanto, tiene ya su destino, ¿no? Puede haber quizás por la zona de Campanillas, Castañeta, alguna otra opción posible, en fin, es un tema para estudiar, ¿no? El estudio no está hecho, yo no puedo decir las conclusiones del estudio, ¿no? Cuando estén hechas, junto con las personas más interesadas, de las peñas malaguistas, de los aficionados, la grada de animación, etcétera, y cualquier persona tendrá acceso a ello, como ahora mismo. De todo lo que se ha hecho, todo el mundo puede tener información.
Bueno, pues las palabras del alcalde de Málaga sobre esas cuatro posibles opciones para construir el estadio deportivo, ese nuevo estadio de fútbol al que se han comprometido las tres instituciones, ya sabes, Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, cuatro ubicaciones en distintos puntos de la ciudad. Luego hay una cosa que se llama los off the record, ¿no? Que es lo que se comenta fuera de los micrófonos, y yo le preguntaba a nivel particular al alcalde de Málaga si la opción, ahora que hay tiempo de hablar con Carretera, ahora que hay tiempo absolutamente para todo, si en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga se podría empezar a hacer un estadio de cero, de nuevo, y ese estadio de atletismo pues con una capacidad más pequeña, porque con 5.000 y 6.000 personas, por lo que hemos visto con los eventos que se han organizado allí, va sobrado, no hace falta una mega estructura para tener una instalación acorde, ¿no?, al atletismo en nuestra ciudad. Es decir, esa ubicación más pequeñita, llevarla a otro punto de la ciudad. Y ahí montar el nuevo estadio, hacer nuevo acceso y todas estas cosas que a priori impidieron hacer ese estadio modular, ¿no?, esa nueva grada en el estadio de atletismo. Me ha dicho que no, que ahí está completamente descartado empezar a hacer un estadio desde cero, porque el suelo para acometer una obra de 45.000 espectadores y una posible ampliación pues no daría para más, y estarán con un problema similar al que tenemos ahora mismo en el Estadio de la Rosaleda. Así que esa opción, la opción de echar entre comillas, ¿no?, partir desde el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y hacer ahí un nuevo estadio de 45.000 espectadores o de la capacidad que se quiera realizar, sería inviable porque la pastilla donde está ubicado ese Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga no daría para más. Es la explicación que me ha dado fuera de antena, y al que se lo agradezco, al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Incluso para hacer ese estadio modular se hablaba de los terrenos de Repsol, pero también por distintos motivos acabó finalmente siendo descartada. El alcalde de Málaga habla sobre el dinero que hay encima de la mesa para acometer estos estudios, que insisto, está en una fase inicial, pero del que se espera tener pronto nuevas informaciones.
Lo que está claro es que de los fondos que entre las tres administraciones hemos tenido para estudios, que como sabéis sumaban algo más de 700.000 euros, de lo que se han gastado, yo creo que menos de 500.000, entre los tres sumado todo, pues ahí tenemos fondos para poder hacer un estudio, que es lo que se prepara en el pliego, y será rápido, para que nos ayuden a ver ventajas e inconvenientes de cada uno de los sitios que pueda haber, ¿no? Hay varios de entrada, ¿no?, y posibles, no muchos, porque Málaga no tiene muchos llanos alrededor. Como decía el sábado que hicimos público la decisión que acabamos de tomar, porque fue una decisión tomada o digamos madurada en esas últimas horas previas a la rueda de prensa, Málaga tiene el mar, tiene las montañas, y eso lo hace encantadora como ciudad, maravillosa, pero a efecto de poder plantear muchas operaciones así en suelo llano, no hay.
Bueno, las palabras del alcalde de la ciudad. Mañana hay pleno del Ayuntamiento de Málaga, precisamente para tratar este tema, para tratar la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial de Fútbol en 2030. Y para tratar temas como este, cuál puede ser las posibles ubicaciones del futuro estadio de la Rosaleda, o como se quiera llamar, y sobre todo también qué pasaría con el actual estadio de la Rosaleda, si eso se queda ahí, si se echa abajo, si se recalifica, si se hace otra cosa, si se hace en piso, veremos en qué queda, pero mañana, como digo, pleno, y se le han preguntado un poco al alcalde qué espera del pleno de mañana.
Bueno, el pleno estaba convocado en un contexto distinto, ¿no? Y por tanto, ahí habrá enmiendas del propio grupo, seguro, se dijo en junta de portavoces, y nosotros también eso es su contenido, ¿no? Porque lo que se planteaba era en el término cuando se hablaba de los 12.500, que no tratamos por todos los medios de conseguir que, bueno, hubiera unos informes favorables a poder hacerlo, el tema de movilidad, ¿no?, que es fundamental. Pero ya lo explicaremos en el pleno, todo ese tema, ¿no? lógicamente no voy a anticipar tampoco todo el contenido porque estaría mucho tiempo con ustedes, ¿no? Y me parece que lo correcto es, de cara a los concejales, hablarlo primero con ellos, ¿no? Lógicamente.
Bueno, pues el alcalde de la ciudad hablando sobre esos terrenos, ¿no? Y esperemos que esto sí sea una realidad, que los trámites burocráticos se acometan en tiempo y en forma, y sobre todo que luego nadie nos venda ningún relato de que esto no se hace por el bien del Málaga. Porque yo entiendo que haya podido ocurrir coyunturas, que son tres administraciones, que es mucho dinero. Yo creo que todo eso lo entiende la gente. Lo que la gente no compra es el relato final por el que se ha decidido no realizar esa ampliación de la Rosaleda ahora y ni poder ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. Hay que mirar hacia adelante, porque si no vamos a estar fustigándonos todos los días. Vamos a ver en ese estudio si salen otras posibles ubicaciones y si sería viable. Yo creo que a toda la zona que más le agrada es esa zona, ¿no? De la Universidad de Málaga, porque sería no tan céntrico como la Rosaleda, pero sí que sería una zona más dentro de Málaga, insisto, con transporte urbano, con rondas alrededor, con la hiperronda que también está cerca. Sería quizás ese buen emplazamiento, ¿no? Pero vamos a ver en qué queda ese asunto. También ha dicho que los terrenos donde podría estar ubicada o donde iba a estar ubicada esa Expo de 2027, que finalmente Málaga no fue elegida, están esos terrenos comprometidos y que no podría llevarse a cabo. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, le he preguntado al alcalde de Málaga por esa reforma del Martín Carpena que ha pedido el Unicaja a través de su presidente, de Antonio Jesús López Nieto. Bueno, no se cierran a nada, pero básicamente lo que dice el alcalde, lo van a escuchar en los próximos segundos, es que ahora mismo hay actuaciones en la ciudad deportivas y no deportivas más prioritarias que darle un lavado de cara al Carpena.
Que lo iremos viendo, hay un tema que viene ya de antiguo un poco. Siempre se me ha dicho, además, que el Carpena tiene unas condiciones de tamaño, de capacidad de apoyo al equipo formidable, ¿no? No es necesario crecer mucho, ¿no? Pero eso lo hablaremos con el club, tendrá su coste, pero no será un coste a repartir entre tres, sería un coste solo municipal, porque el Carpena es municipal, ¿no? No es propiedad de los tres, lo que antes me he querido referir, ¿no? Hombre, nosotros en prioridades, en tema deportivo, tenemos muchas cosas a hacer, ¿no? Pero en tema deportivo, Borja lo sabe bien, se están haciendo muchas reformas, mejoras de pistas deportivas, queremos que todo funcione fenomenalmente bien. Quedan muchos deportes minoritarios por poder atender bien también, ¿no? Lo iremos viendo, ¿eh? Y al final, todo depende de la capacidad y de los proyectos que tiene la ciudad por delante. Trataremos de marcar prioridades dentro de cada área, como es natural, ¿no?
Bueno, pues no se cierra nada, pero va a tener que esperar el Carpena y va a tener que esperar, creo, el conjunto del Unicaja de Málaga, porque como bien también decía el alcalde, es una instalación municipal y los costes los tendrá que llevar a cabo el propio Unicaja, el propio Ayuntamiento de Málaga, que es el dueño, ¿no? Málaga Deportes y Eventos, que es el titular de esta instalación, así que no va a haber, de momento, lavado de cara. Y siempre lo recuerdo, ¿no? Cuando se amplió el Carpena, cuando pasó de 8.000 a estos casi 11.000 espectadores que tiene el Carpena, había prevista una segunda fase para ampliar la instalación a 13.000. Y recuerdo que esa ampliación de 8 a 10.000, pues no tardó demasiado en hacerse. Terminó la temporada para Unicaja ese año, si no recuerdo mal, a finales del mes de mayo. Y a primeros de octubre, en el partido frente a Baskonia, que fue el primero que jugó Unicaja aquí en Málaga, de hecho hay una foto muy chula de Mariano Pozzo ahí en la sala de prensa, ya estaba en la instalación operativa. Recuerdo que los primeros días de septiembre ya estábamos ahí de la mano precisamente López Nieto, que era el director de Málaga Deportes y Eventos, y del que era el concejal de deportes, de Elías Bendodo, viendo esa instalación. Lo que pide quizás el Unicaja, como lo dijo aquí Borja Viva, es cambiar un poco la sillería, ¿no? Ponerlo un poco más moderno, verde, morado, con los colores del club, que quizás le daría otro puntito al Martín Carpena, más allá de dotarlo de algunos asientos, asientos más. Vamos, que no se está pidiendo hacer un Rosa Arena, ¿no? Como el que hay en Valencia, que se va a estrenar en los primeros días de septiembre. Bueno, dejamos aquí el tema de infraestructura, 3:39 de la tarde, y nos dicen que nos están entrando bastantes audios de WhatsApp, y creo que todos relativos al tema de esa hipotética ubicación del nuevo estadio deportivo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, audio de WhatsApp, los escuchamos.
Buenas tardes, Cope Málaga. Totalmente de acuerdo con el alcalde, hay que barajar diferentes opciones de ubicación del campo, y una vez que sea la mejor, yo apostaría por el Puerto de la Torre porque está dentro de la ciudad, y pero no hace daño al tráfico, ni con las rondas se podría acceder con facilidad, y además sería una zona con fácil aparcamiento alrededor. Estaría bien para poder llegar allí y no tener que colapsar la ciudad con un estadio de mayor envergadura. Totalmente de acuerdo. Saludos.
Venga, más notas de audio de WhatsApp.
Hola, buenas tardes, Radio Gope. Bueno, pues para mí el mejor sitio pues sería el Monte Coronado. Está muy cerca de la Rosaleda y era una buena ubicación y no está alejado del centro, que es donde debe estar. También sería otro sitio bueno, pues donde está la Ciudad Deportiva de Ciudad Jardín, que no sé para qué sirve. Toda aquella zona, hay un campo de fútbol que juega el Ciudad Jardín, pero vamos, que ese campo de fútbol se puede desplazar un poquito más allá o más acá, y allí hay un gran terreno. Bueno, pues esa es mi opinión. Muchas gracias.
Pues agradecido que nos llegue su opinión. Más audio de WhatsApp.
564.
Buenas tardes, COPE más Málaga. La mejor ubicación para el nuevo estadio sería la explanada donde estaban los bidones de Calvo Sotelo, allí entre la avenida Juan 23 y carretera de Cádiz. Una explanada magnífica donde pueden hacer aparcamiento, hay autobuses y boca de metro. Buenas tardes.
Pues mira, esa explanada, lo que comentaba anteriormente, se estuvo barajando para ser el campo modular, como el que han hecho en Zaragoza, finalmente, pues para que ahí se hubiera realizado el nuevo campo para el Málaga. Y al final, pues los motivos tendrán, no se ha podido llevar a cabo. Pero es una zona tremenda, ¿no? Porque está al lado de calle La Unión, que es el sitio que más densidad de población hay en Málaga. Plena Juan 23, toda la zona oeste. Y es unos terrenos que llevan ahí en los bidones de la Cansan de toda la vida, pues ahí olvidado, abandonado. Que si parque urbano, que si no sé cuánto, que si torre. Y de momento ni una cosa ni otra. Pero me temo, querido oyente, que ahí tampoco va a haber ningún tipo de instalación deportiva. 3:42 de la tarde. Seguimos esperando tus audios de WhatsApp. ¿Cuál es la mejor ubicación para un futuro emplazamiento de la Casa del Málaga y de la Casa del Fútbol en Málaga? Esas cuatro opciones que ha dado el alcalde no son todavía las únicas, porque el estudio sigue en curso, pero más allá de la zona del Puerto de la Torre, ya saben, zona de la universidad, zona de Campanillas y Castañeta y la zona del Cerro del Monte Coronado, del que de chico me decían que aquello era un volcán y al final ni volcán ni nada. Tendría guasa que al final el Estadio de Rosaleda estuviera allí. 3:42 de la tarde. A vuelta de pausa seguimos hablando de deporte, hay que hablar del Málaga todavía, hay que hablar de baloncesto, que tenemos una renovación, y muchos temas más. Y ya sabéis, nota de audio a este número de WhatsApp, te lo recuerdo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Muchas cerraduras ya no protegen. Este verano no te la juegues. Revisa la tuya con Seguridad Jiménez. Seguridadjiménez.com.
Mecol, tu empresa de instalaciones eléctricas, fotovoltaica, climatización, vehículo eléctrico, todas tus necesidades técnicas en un clic. Mecol Colmenar, soluciones que conectan.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90€. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
Asado 2.0 con el chef Iñaki. ¿Quieres convertirte en un verdadero maestro parrillero? Este nuevo curso de asador Iñaki es tu oportunidad. Los días 30 de julio y 18 de septiembre disfruta de una formación avanzada que incluye competición por equipos, diploma acreditativo y degustación final. Plazas muy limitadas. Haz tu reserva en ladespensadeiñaki.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Pichi de Cai, un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Huelin, Teatinos, El Sojo, El Palo y ahora en Alaurín de la Torre.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando y la verdad es que está dando mucho recorrido las palabras del alcalde y esa posible ubicación del nuevo estadio. Dice, por ejemplo, aquí un amigo, dice, hay que sacar el estadio de la ciudad para evitar el colapso de sus calles. Y José Antonio Escobar dice, buena, se ha olvidado decir los terrenos que está dejando la fábrica de cemento. Caben ahí dos estadios. Terreno de más de 1,5 kilómetros de extensión. Bueno, pues los oyentes que también sigan ahí aportando su granito de arena para esa futura obra. Ojalá que todos las veamos, ¿verdad? Que podamos ver un nuevo estadio acorde a la modernidad que merece la afición del Málaga y las comodidades que merece la masa social del Málaga de fútbol, que cada vez más amplia. En el último dato del Málaga, 20.000 abonados. Yo estoy convencido que ya esto está casi cerca de los 23.000 aficionados. Más allá de la lesión de Neco Jauregui, hay que hablar de que Loren Juarro sigue muy, muy pendiente de encontrar dos nuevas piezas para apuntalar al plantel de Sergio Pellicer. Por cierto, lo tengo que anunciar antes de que se me olvide. El martes, si Dios quiere, vamos a estar en Estepona. Va a estar el Málaga allí concentrado y vamos a estar con Sergio Pellicer. Vamos a estar con el entrenador del Málaga, va a ofrecer en este curso su primera entrevista a un medio radiofónico y va a estar con nosotros el próximo martes allí, en el Hotel Atalaya, en Estepona, atendiendo a este medio, a Deportes Cope Málaga. Así que el martes con Sergio Pellicer. Lo digo, que si no, reviento. Digo que está pendiente Loren Juarro de buscar dos refuerzos. El extremo, ya lo ha dicho él públicamente. Un hombre que venga a paliar la baja de Antoñito Cordero, ya por Kevin ha venido Joaquín o por Cordero ha venido Joaquín, tanto monta tanto, y tendrá que venir también a un futbolista que ocupara la demarcación o de Cordero de Kevin, según quieran ustedes apuntarlo. Preferiblemente un jugador que entre más por el flanco izquierdo, y eso es lo que está buscando ahora mismo Loren Juarro, y también un central. Es cierto que ahí está Ángel Recio, el jugador del filial, pero el Málaga busca también algo más de veteranía y de empaque para ese centro de la zaga. Pero para que vengan estos dos futbolista, el Málaga tendría que dar al menos tres bajas. Dentro de esa plantilla de 26, tendría que dar el Málaga al menos tres bajas para poder hacer frente a esos dos refuerzos. Sangali es con el que se está negociando para que abandone la nave blanqueazul. Veremos a ver si en los próximos partidos del Málaga entra en la convocatoria. El otro día entró y también jugó en el tramo final del partido, pero quitando a Aaron Ochoa, que reapareció y que apenas tenía un par de entrenamientos en su bota, fue el ultimísimo en esa rotación de Sergio Pellicer. Y sobre todo, yo creo que con Sangali se va a llegar a un entendimiento, porque no creo que el jugador quiera estar otra temporada más en el ostracismo. Por muy bien pagado que esté aquí en el Málaga, creo que ningún profesional quiere estar comiendo pipas en la grada, y eso es lo que le tocaría a Sangali. Yo creo que más pronto que tarde se va a llegar a un entendimiento para que este jugador abandone la nave del Málaga Club de Fútbol y pueda dejar hueco para otro compañero. Y en el caso de Ramón Musa y de Aitán, vamos a ver qué determinación se toma. En el caso de Aitán, lo más probable es que se le busque una salida en calidad de cesión. Lo que tiene a día de hoy el Málaga encima de la mesa, a ver si el futbolista pudiera completar algunas semanas de entrenamiento antes de que termine el mercado veraniego de fichaje y pueda encontrar algún acomodo. Hay tres equipos de Primera Federación malagueños. Hay equipos de segunda federación, como está el filial del propio Málaga Club de Fútbol, y quizá pues a lo mejor debería empezar por ahí, ¿no? El bueno de Aitán, empezar con ficha del filial, aunque es cierto que el año pasado tuvo ficha del primer equipo, empezar por ahí y poco a poco volver a coger sensaciones, porque está claro que este hombre, si recupera su nivel, es un jugador muy, muy apetecible para el Málaga Club de Fútbol. Y para cerrar la historia del Málaga, quiero que escuches a José Manuel Calderón. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver ahora Calderón con el Málaga? Te pongo un antecedente. ¿Te acuerdas de esa Copa del Rey en febrero que ganó Unicaja? ¿Te acuerdas que en ese primer partido que jugó el Unicaja de Málaga frente al Juventud de Badalona, abriendo la Copa del Rey, se habló del interés de Calderón y un grupo de inversores pues por hablar con Altani y hacerse con la gestión del Málaga Club de Fútbol? No se dijo de comprar al Málaga, sino de hablar con Altani y hacerse con la gestión del Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues luego realizó un comunicado Calderón, que ni sí, ni no, ni todo lo contrario, y hoy prácticamente ha vuelto a decir lo mismo, en otro contexto, como ha sido la presentación de la academia, del Oasis, de esa academia de baloncesto, by Fundación Unicaja. Calderón, sobre la hipotética compra del Málaga.
Que la verdad es que no tengo ni idea de cómo están ahora mismo. Realmente, bueno, pues es un club que está, he visto lo del estadio, de la ciudad y tal, y me entero por todo lo que tengo aquí alrededor, pero hay poco más que decirte, igual es que no había nada que avanzar, que es lo que dije, por eso digo que creo que volver a preguntar no tiene mucho sentido, pero nada. Málaga me encanta, tengo muchos proyectos aquí, tengo un montón de cosas que están pasando, pero nada más, al final pues eso, desear lo mejor al club, a todo el mundo de alrededor y poco más que puedo añadir en eso.
Bueno, pues ahí están las palabras de Calderón. Bueno, esto sigue su curso. Es cierto, ¿eh?, que ahí hubo ese grupo inversor. Bueno, incluso llegaron a hablar con las instituciones de Málaga, concretamente incluso con la Junta de Andalucía. Y intentar llegar a un acuerdo con Altani es complicado y la han intentado abordar por un lado o por otro. Y como están escuchando a Calderón, pues nada de nada. Y del Paris Saint-Germain, nada de nada. Y del Liverpool, nada de nada. Y esto es lo que hay, y esto es lo que toca, salvo que la justicia acelere y los plazos vayan más hacia adelante, con santa paciencia y resignación, porque de momento parece bastante lejano el fin de la administración judicial, que sería lo mejor para el Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas, que entre un propietario, que se haga su ampliación de capital cuando entre este propietario y que dote al Málaga de los mejores recursos. Pero ahora mismo, con los mecanismos legales que hay, es imposible, y podemos cacarear, podemos llorar, podemos hacer todas las pintadas que queramos, empapelar todos los puentes de la ciudad, pero salvo que esto dé un giro de 360 grados y Altani venda, esto está imposible hasta que no termine el proceso judicial, que es que prácticamente todavía ni ha empezado. 8 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Venga, vamos con el baloncesto. Te recuerdo que hay un equipo malagueño, como es el Juventud de Torremolinos, juega otro partido de pretemporada. Va a ser a las 7 frente al Al Jazeera de Emiratos Árabes, el Al Jazeera, donde juega Nabil Fekir, el que fuera jugador del Betis. Venga, vamos con esa última hora del baloncesto, con la última hora del Unicaja de Málaga. Hoy también con renovaciones, ¿eh?, en el equipo malagueño. Kylian Tilly ya es oficialmente jugador de Unicaja por una temporada, con opción a otra más. Pues lo dicho, Kylian Tilly, una temporada con opción a otra. Ha aceptado la oferta del equipo malagueño, pero sobre todo lo hace con la intención de no ser un jugador secundario, de tener un rol, pues no sé si decir al nivel de Ossetkowski, pero muy, muy cercano, ¿eh? Porque para eso se le renueva a Kylian Tilly, que ha tenido proposiciones, por cierto, para jugar en el París, en la Euroliga, para jugar en Francia, y que ha decidido quedarse aquí en Málaga. Una temporada con opción a otra más. La temporada pasada tuvo muy buenos partidos, con otros en los que no aparecía, con otros que se quedaba fuera de la rotación, pero numéricamente creo que muy interesante lo que hizo. 7,3 puntos, 2,5 rebotes, 6,7 de valoración, Acabó la liga regular de la ACB con un 53,2% en triple. Recuerdo que en ese último partido de liga regular se hablaba que si metía 6 triples de 6 intentos batía el récord del porcentaje de tiros, el acierto del porcentaje en tiro de 3 en un partido, en una temporada regular. Bueno, al final ese partido no fue el mejor de Kilian Tilly y luego en el periodo tampoco estuvo al nivel, ¿no? De liga regular. Acabó durante todas las competiciones con un porcentaje de 45,45% en tiros de 3. E insisto, tiene que dar este año un paso hacia adelante. El año pasado, con poco que hiciera, iba a ser bienvenido y estoy convencido que el año que viene, ojalá ya su cuerpo le acompañe mucho más, va a ser un jugador francamente importante para Ibón Navarro y para el Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que ya solo está pendiente, si no hay ninguna salida más, de anunciar un movimiento que sería la renovación de David Kravitz y ya quedaría la plantilla completamente cumplimentada a la espera de que pudiera venir un sub-22 que pudiera estar a caballo entre ese sub-22 y el primer equipo. Le hemos preguntado hoy a Berni Rodríguez durante la presentación del Oasis de qué le parece todos los movimientos que se han dado en el Unicaja. Ya sabes que Berni Rodríguez, aparte de ser eterno capitán y jugador con más partidos en la historia de Unicaja, pues es embajador del club malagueño. Esto nos decía Berni Rodríguez.
Pues sí, después de 3 años casi sin ningún movimiento, tenemos 5 jugadores nuevos y la verdad es que sobre el papel son todos jugadores de primerísimo nivel, con una calidad tremenda. Como mínimo van a igualar a los que estaban aquí. Ahora hay que, entre todo, y esto es labor de todo, intentar que compacten bien, que entiendan cómo funciona la dinámica del club, las ideas de Ibón y del equipo técnico, la filosofía del club. Yo creo que eso lo podemos hacer muy bien entre todos porque hay una dinámica muy interesante ya creada y bueno, el core, un gran core del vestuario se queda y bueno, y va a estar evolucionando y va a estar ayudando a esos jugadores, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Berni Rodríguez sobre ese nuevo Unicaja, insisto, solo pendiente de ese movimiento, el de David Kravitz para apuntar ya al equipo malagueño. Y por cierto, que la próxima semana ya va a estar por aquí, el día 28 se reúnen en Madrid, 3 días antes estará la selección española ya por aquí por Málaga, ya están las entradas a la venta para esos 2 partidos frente a Portugal y a la República Checa. Las entradas son a precios más que asequibles. FEP Entradas, ahí te metes, ponlo en Google, FEP Entradas, terminado en B, y puedes comprar las entradas para esos 2 partidos, para los partidos frente a Portugal y frente a la República Checa, ¿eh? Así que entradas para ver esos encuentros. Y hoy todas estas palabras que han escuchado del alcalde, del propio Calderón y de Berni Rodríguez han tenido lugar durante la plantación de ese primer árbol en el Oasis by Fundación Unicaja, que ya se está construyendo en Churriana, justamente al lado del aeropuerto. Un centro novedoso con pistas de baloncesto, con pistas de 3x3. Se pretende que ya el día 15 de septiembre estén ahí los chicos y chicas de la Academia 675, de ese proyecto de Berni Rodríguez, que ahora mismo están entrenándose en las pistas exteriores del pabellón de Ciudad Jardín. Y sobre la fase de construcción ha hablado José Manuel Calderón.
La fase 1 queremos estar ahora para empezar el curso escolar, que la fase 1 es todo el tema sobre todo de las pistas y todo eso para que se pueda empezar los entrenamientos. La parte del edificio y el resto de cosas irá después de, una vez acabemos la primera fase de tal, pues empezaremos con, o bueno, van a ir al mismo tiempo, pero bueno, estaremos un rato, digamos, con mucha obra alrededor, pero con ganas de empezar. Y bueno, la primera parte, la verdad es que dentro de lo que cabe, el movimiento de tierra será lo más complicado y lo de las pistas a priori pues es algo más rápido.
Bueno, pues estas las palabras el exjugador de la selección española hablando de la fase y sobre todo de ese paso hacia adelante que se ha dado hoy.
Es un paso más. Ya lo habíamos presentado, habíamos comentado lo que era, hemos empezado las obras, que ha costado un poco para poner a todo el mundo de acuerdo y nada, contentos. Es un día más, es un pasito más cerca para tener el Oasis listo y preparado para lo que queremos hacer y pues nada, un día especial, o sea que aprovechar para agradecer a todo el mundo que nos ha hecho, ¿no?, el poder estar aquí hoy, ¿no?, tanto a todos los patrocinadores, socios, no sé cómo llamarlos, que están con nosotros y que nos ayudan a que esto sea posible, al equipo que está detrás nuestro, tanto de la academia como de la fundación, que están ahí a tope y nada, y bueno, al ayuntamiento que al final es el que creen en el proyecto y bueno, y nos ayudan a tener estar en un sitio como este, ¿no?
Y ahí han estado las estrellas de la NBA, Jaylen Brown, jugador de los Boston Celtics, Shedon Sharpe, jugador de Portland Trail Blazers, Ayo Dosunmu, jugador de Chicago Bulls. Y yo el que más conocía era Andrés Igualada, que es actual director ejecutivo de la NBAPA, del Sindicato de Jugadores de la NBA, Y además todos estos jugadores van a aportar dinero. Tiene narices, ¿eh? Que jugadores de la NBA aporten dinero a una instalación deportiva en Málaga. Otro paso más adelante dado por Calderón y Bernie Rodríguez para esta instalación en Churriana.
Colaboran como los otros partners, o sea, van a aportar una cantidad económica. Aparte, cuando vengan aquí pueden hacer eventos, podemos hacer campus, clinics aquí. Pero al final, bueno, como habéis visto, una de las pistas será la pista de la asociación de jugadores. O sea que, y bueno, yo creo que es solo el inicio. Al final es una forma de dejar su huella aquí con nosotros, de lo que, bueno, al final son ya, como digo, son 4 años trabajando junto con ellos, y la verdad que es un placer el que quieran compartir con nosotros también algo tan especial como esto, que es totalmente, bueno, pues social, y lo que realmente ellos creen, ¿no?, que es importante.
Bueno, pues a la hora de José Manuel Calderón, las palabras del que fuera jugador de los Toronto Raptors. Y por cierto, Chris Duarte, que todos estábamos muy pendientes de él, y que ayer aportó 10 puntitos en la victoria de su equipo de Vaqueros de Bayamón frente al Cangrejero de Santurce por 86-74 en la madrugada del jueves al viernes, cuarto partido de esta serie, y seguimos pendientes de las canastas del quemamallas de Chris Duarte. Con esta información llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ahora escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, adiós.